Onda Madrid. El partido de la una.
Hola, muy buenas tardes. 70 ovejas, 12 caballos, 10 pollos, 9 gansos, 3 vacas, 3 perros y hasta 2 cabras. La verdad es que Félix Rodríguez de la Fuente estaría orgulloso caso de poder ver esta noche la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. Nunca una ceremonia había tenido tanta presencia animal como en esta ocasión, en la que los británicos van a homenajear a su campiña, además de a su revolución industrial, en una apertura formal que van a ver por televisión 4.000 millones de personas. Luego contaremos los detalles que se conocen de esa ceremonia londinense que va a dirigir Danny Boyle, el director de Transporting y de Slam Dunk Millionaire, y en la que España va a desfilar de las últimas. 170 países lo harán antes, solo 32 después que nosotros. Así que habrá que ser bastante pacientes para esperar al menos hasta las 11 y cuarto, 11 y media de la noche, y poder ver cómo lo hace nuestro abanderado Pau Gasol. El pebetero se enciende en Londres esta noche, pero el día deportivamente no se acaba, ni mucho menos allí. Bien cerquita, aquí en Getafe o en el Cerro del Espino de Majadahonda, siguen pasando cosas, y el Madrid juega en Lisboa esta tarde su segundo amistoso de pretemporada ante el Benfica. Y no debería serlo, pero es noticia la convocatoria de Kaká. El martes le dejaron en tierra en el viaje a Oviedo, pero hoy sí que está entre los 24 citados para medirse al Benfica. Ignacio Cerezo se encarga del sonido y Juanma Ruiz del orden de este partido de la una que nos va a llevar hasta las 2:30. Cuatro futbolistas han viajado con Mourinho hasta la capital lisboeta. 14 de ellos canteranos, y decíamos, está Kaká, lo cual no quiere decir ni mucho menos que ni que vaya a jugar esta noche, ni que mañana sábado vaya a estar en el avión que va a trasladar al Madrid a Los Ángeles para esa gira americana. Aunque, incluso por encima de Kaká, la noticia a esta hora no la protagoniza él, sino Nuri Sahin, el turco al que parece que le van a ceder a un equipo británico. Pablo Sarabia, buenas tardes.
Muy buenas, Óscar, ¿qué
no
tal?
No está Sahin en la convocatoria, lo veíamos hace un rato y podíamos pensar, quizá es esa gastroenteritis que sufrió el otro día también y que le impidió el Oviedo. Parece que el tema no es precisamente estomacal.
Así es, ya sabíamos en los últimos días que parecía que el jugador turco había superado esta enfermedad, y hace tan solo unos minutos los compañeros de AS.com adelantaron la noticia que bien dices, que Nuri Sahin se va cedido a la Premier. Aún no se sabe qué equipo puede ser el destino del jugador turco, pero lo que sí que parece que está claro que se irá a un equipo puntero de la liga inglesa. El que sí que va a Lisboa
podría
hoy...
podría ser el Tottenham.
Podría ser el Tottenham.
¿Y la operación Modric? Pues, ¿por qué no?
¿Quién sabe?
Sí, pegaría.
Hay tantas cábalas últimamente que no sabemos...
Bueno, todavía no es oficial, pero ya los compañeros de AS.com adelantan que Nuri Sahin cedido a la Premier, y a un buen equipo. Vamos a ver a cuál es.
Eso es, y mientras tanto el Madrid, como dices, viaja hacia Lisboa, donde jugará esta tarde la Copa Eusebio ante el Benfica, el que sí que está es Kaká. Kaká va a Lisboa, lo que no sabemos es si mañana partirá con el resto de la expedición a tierras norteamericanas, y lo que todo hace indicar es que todavía queda mucho caso Kaká, y hay una fecha que puede ser clave, que es el 8 de agosto, el partido, el día en el que disputa el Madrid un encuentro amistoso contra el Milán, y veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, como mínimo hasta ese día.
Bueno, de momento, lo que está claro es que Kaká sí que está en Lisboa, podría jugar esta noche. Y me apunta además Juan Maruz que los compañeros de Onda Cero están diciendo ya que incluso el equipo elegido en la Premier por el Real Madrid para que esté allí un año Sahin es el Arsenal de Arsène Wenger. Veremos si se confirma todo antes de las 2:30 de la tarde. En el Atlético de Madrid se vive el día previo al partido de mañana, al partido de presentación en el Calderón, 9 de la noche. con Telemadrid en directo ante el Alianza de Lima. Viene Jesús Ruiz del último entrenamiento en el Cerro del Espino. Hola Jesús, muy buenas.
Hola Óscar, pero es penúltimo, ¿eh?
Es penúltimo.
No, perdón, antepenúltimo.
Antepenúltimo porque entran esta tarde.
Y mañana también por la mañana, así
vaya,
que...
Vaya, esto de la pretemporada es otra cosa. Uno coge los latiguillos ya del día previo y el último entrenamiento.
Nos creemos que va a ser, pero para que veas que digo, Pablo Simeone se lo toma muy en serio, ¿eh? Que está preparando al equipo no solo en el propio esquema, ¿no?, de trabajo de la pretemporada, sino también especialmente para este partido ante la Alianza de Lima de mañana a las 9 de la noche, porque de alguna forma va a ser, aunque sea un amistoso, una presentación ante su afición, ¿no?, ante la afición colchonera. Ante penúltimo entrenamiento, con buenas noticias, porque Juanfran se ha reincorporado ya con el grupo en general, es decir, en dos días ya prácticamente de hacer trabajo en solitario ya está con sus compañeros, que Gaby, que ya contábamos, tuvo ayer esa reacción por la vacunación, ha entrenado con normalidad, y que simplemente de dos de los que no cuentan para el Cholo, Diego Costa y Fran Mérida, han sido los que no han saltado al césped por tener problemas físicos. Preparando ese partido de la Alianza de Lima, que se le quiere dar importancia desde el club colchonero, y para ello han querido sacar hoy a uno de los jugadores, seguramente de los que han llegado, uno de los de más relumbrón. Son tres, pero Emre, por su experiencia, por lo que impone, hay que recordar que es el capitán de la selección turca y que tiene experiencia en grandes equipos como el Inter de Milán, pues ha querido hablar del partido, que para él va a ser muy especial, sobre todo porque debuta en el Vicente Calderón, y dice que Arda Turán ya le ha hablado de lo importante que es la afición y de lo importante que es la camiseta.
Arda me ha dicho que muy especial el tifoso, es porque loro gusto me, voglio trabajo per mio equipo, perché questo maglia yo sabe que es muy importante para todo jugador.
Bueno, ayer el que jugó un amistoso y lo ganó 2-0 en Holanda, en tierras holandesas, fue el Getafe, le ganó el Asispor turco. Y ahora mismo en el Coliseum Alfonso Pérez se acaba de presentar las equipaciones de la temporada 2012-2013. Lo ha hecho además el presidente Ángel Torres, que seguramente además habrá entrado en el capítulo de entradas y salidas, en el capítulo de fichajes. A ver si nos lo aclara Chema Vera, que anda allí con la asistencia técnica de Vicente Martín. Hola Chema, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Óscar.
Al margen de la camiseta y del patrocinador, ha hablado Ángel Torres de lo que puede llegar y de lo que se puede ceder o vender.
Algo ha comentado el presidente sobre altas y bajas, aunque está perfilando la plantilla y dice que va a haber pocos retoques. Esto decía el presidente Ángel Torres sobre la plantilla con la que cuenta Luis García para esta temporada.
Si nosotros tenemos la plantilla hecha, yo creo que una plantilla compensada, y ahora simplemente es ir cubriendo si sale uno delante o de atrás o del centro, sin traer otro, y tenemos en cartera la posibilidad, pero si no sale nadie no va a venir nadie más. Hay una ficha que es la que hemos dejado por si la idea era sacar a Mico, a Huiza o a Colunga, a los delanteros y traer otro, pero en principio el equipo está trabajando con 24 futbolistas, menos Barrada, que está jugando en los juegos.
Así que, Óscar, eso, muy pequeños retoques lo que va a haber en el Getafe.
Sí.
Así que plantilla prácticamente cerrada, pero todavía va a haber algunos flecos.
Bueno, la camiseta, muchos retoques o poquitos. Bueno, contábamos el otro día lo de la segunda y tercera equipación. ¿También cambia la primera mucho o esa menos ya?
No, es azulona totalmente, y sí que cambian los detalles. Sí, el Getafe siempre ha llevado la banderita de la Comunidad de Madrid en la espalda. Esta vez, este año, va a llevar la banderita de España.
Ah, pues mira. Muy español, parte de los Getafe. Luego nos cuentas cosas de esos y contamos lo de los dorsales, que también hay dorsales ya definitivos para la temporada venidera. El Rayo Vallecano, que es hoy cuando afronta su amistoso en tierras holandesas. El Getafe lo hizo ayer, hoy el Rayo. Esther García, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Delante
buenas tardes.
Va a tener al Utrecht, el conjunto franjirrojo.
Efectivamente, va a ser a partir de las 7 de la tarde en ese tercer partido amistoso en tierras belgas, donde veremos a ver si la nueva versión o el nuevo equipo de Paco Gémez da una versión diferente y sobre todo un poco más goleadora que la que ha tenido en los dos últimos partidos, que los dos se sumaron con derrotas. Pero aparte de esos encuentros que va a disputar la tarde de hoy, y también lo hará el próximo domingo, dos nombres en la agenda del conjunto franjirrojo. Por un lado, Javi Fuego, lo venimos comentando en los últimos días, parece estar muy interesado los Asuna en él, lo dijimos, 600.000 euros es lo que vale. El club franjirrojo no tiene pensado venderle, y en el caso de hacerlo, tendría que recibir ese dinero en mano y de manera directa, no en plazos.
Luego vamos a estar también con el Alcorcón, que también tiene hoy amistoso en la Comunidad Valenciana. Es el primero de la pretemporada y el único que van a tener antes de cerrar el domingo el Estache en Oliva, en esa Comunidad Valenciana. Se enfrenta el Alcorcón a partir de las 6:30 al Olímpico de Xàtiva. Luego hemos quedado para hablar a eso de las 2:15 con Kini, con el goleador alfarero, a ver cómo afronta su tercera temporada ya de amarillo. Del capítulo polideportivo, al margen de los Juegos Olímpicos, que sin duda el gran asunto, tenemos este fin de semana Fórmula 1, Gran Premio de Hungría en Hungaroring, con Alonso con la intención de reforzar su liderato antes del parón de verano. De momento, en la primera sesión de los entrenamientos libres, la segunda es luego a las 2. En la primera, el asturiano ha sido tercero, tras los dos McLaren. Hamilton primero, Button segundo, el asturiano, como decimos, detrás, tercero, y luego, pues bastante mal, los Red Bull, de momento, ¿eh? Weber un décimo y Vettel decimocuarto. La carrera será el domingo a las 2 de la tarde, hora española. El domingo tenemos también motociclismo, ¿eh? Será a las 11 de la noche, hora española, cuando tenga lugar el Gran Premio de los Estados Unidos en Laguna Seca, que es esta vez solo para MotoGP. No hay ni Moto2 ni Moto3. Esta tarde a las 7:10, hora española, van a comenzar los entrenamientos libres, a ver si le va bien tanto a Jorge Lorenzo como a Dani Pedrosa, como, ¿por qué no?, a Héctor Barbera. 1:16, hacemos una pausa y explicamos todo el panorama olímpico que nos espera esta tarde noche.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Hola, soy José María del Toro, periodista deportivo de esta casa. Si quieres ver los partidos tan claros como los veo yo, te recomiendo que vayas a Óptica Roma y utilices sus lentes progresivas Varilux, las que te permitirán ver bien tanto de lejos como de cerca. Allí te atenderá gente amable y muy profesional. Haz como yo, confía en Óptica Roma, porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
¡Ferretero! ¡Ferretero! ¡Échame una manita! Manita en tu casita y una manita a tu jardín, una manita a tu cocinita y una manita para ti.
Entra en tuferretero.es y encuentra a tu ferretero, el del barrio, el de toda la vida, para que te eche una manita. Agrefema, Gremio de Ferretería de Madrid, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos. En nuestro programa, tu opinión es importante. Envía tu mensaje al 27333. Coste del mensaje 1,06 euros, impuestos incluidos. Este es un servicio prestado por WPR. Atención al cliente en sms@wpr.es y en el número de teléfono 902-044-008. Tu opinión cuenta.
Una y 20, sin duda, todo un día olímpico el que tenemos por delante. Hoy empiezan los Juegos, así que en los próximos 15 días entretenidos vamos a estar con la cita londinense. Hoy, bueno, apenas hay competición, pero algo sí que hay, ¿eh? Lógicamente se deja esta jornada inaugural prácticamente solo para la ceremonia de esta noche, aunque algo sí hay, ya digo, es una pequeña excepción. Por ejemplo, en tiro con arco ha habido competición esta mañana y de hecho ha participado un español, la verdad es que no ha tenido demasiada suerte, es un granadino, Elías Cuesta, que en la clasificatoria de tiro con arco masculino, en la prueba individual, que luego hay una colectiva, bueno, pues ha quedado en el puesto número 41 en la clasificatoria. Bueno, en 32avos de final, que es la siguiente ronda, se va a enfrentar ya el lunes contra un ucraniano que ha sacado mejor puntuación que él, pero bueno, el hombre, este Elías Cuesta, al menos ha conseguido clasificarse. Ahora a las dos tenemos otra representante, en este caso la femenina, en este cuadro individual es una chica coruñesa que se llama Iria Grandal. A ver cómo le van las dos. Son los únicos dos españoles que compiten hoy en esta jornada de viernes. Luego contamos lo de mañana, que mañana sí tenemos un largo capítulo ya tanto en deportes colectivos como individuales, pero hoy lo fundamental es, sin duda, la ceremonia de apertura. A partir de las 10 de la noche, hora española. Nos lo va a contar ahora Esther García todo lo que podemos ver y todo lo que todavía no sabemos que vamos a ver o no. Va a ser espectacular, desde luego. Muy buenas, Esther, otra vez.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, todo lo...
Ya, fíjate, escucha.
Esto... Slam Dunk Millionaire.
Efectivamente, es la banda sonora, una banda sonora preciosa de una película muy buena. A mí personalmente me gusta muchísimo y a todos aquellos que también les guste, pues tienen que ver esta noche la tele, porque precisamente el director de Slumdog Millionaire es el director de la gala de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Una campana de 32 toneladas será la que dé el pistoletazo de salida.
32 toneladas,
además del discurso de la reina, de Inglaterra, de Isabel II, que estará allí también en las gradas de ese estadio olímpico. Además, un recorrido por la historia de Inglaterra, como normalmente suele ser en estos tipos de ceremonias. Hilada y centrada principalmente entre la música, el cine y la literatura. Comenzará la primera parte con un recuerdo de lo que fue la campiña inglesa con esos animales que tú comentabas. Animales vivos. Es la primera vez que se van a utilizar o que van a formar parte del espectáculo animales vivos, como decimos, en esa ceremonia. Además de una especie de casas de campo. Fíjate que está previsto que haya hasta lluvia artificial. La idea es que haya lluvia artificial porque si hay algo tradicional en Londres precisamente es esa lluvia, sí. Y veremos a ver si la lluvia al final no hace falta la artificial.
Igual, he visto que había
porque
como
hay un 40% de posibilidades que esta noche a partir de esa hora, de la
igual
hora de la ceremonia.
Igual se pueden ahorrar la máquina.
Fíjate, bueno, la cuestión es que ya habrá costado la máquina, sí. Con lo cual que ya que la han pagado probablemente que la puedan utilizar. Después de esa campiña inglesa nos vamos a trasladar a la Revolución Industrial, que recordemos nació y se inició precisamente en las Islas Británicas a mitad del siglo XVIII.
Ferrocarril, cosas de esas.
Efectivamente. Además también aparecerán, porque son alrededor de unos 10.000 voluntarios, también con un papel importante de las enfermeras. Y la gente se preguntará, ¿y por qué las enfermeras? Bueno, pues hay que recordar que la seguridad social, digamos que nace y partió la idea principalmente, que luego se extendió por todo el mundo, nació allí en Inglaterra y les van a dar ese papel importante, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí pasamos a algo un poquito más infantil, podríamos decirlo. Sí. Es que los Juegos Olímpicos pues también se quieren convertir en un cuento de hadas. Y es que, ¿quién nos recuerda a Mary Poppins? Y su famosa canción... Ahí estamos. Y es que Mary Poppins volaba con su paraguas y, bueno, vamos a esperar porque a lo mejor nos puede dar una sorpresa durante esta inauguración. Sorpresa tiene que haber alguna. Sorpresa seguro que hay alguna. Y no solo Mary Poppins, sino también todas aquellas películas que han marcado los años anteriores y que tenían base en Inglaterra. Es el caso de Alicia en el País de las Maravillas, de 101 Dálmatas y, cómo no podíamos olvidar, el gran fenómeno inglés Harry Potter, que también tendrá su presencia en esta ceremonia. Y además, el agente secreto más famoso de Inglaterra, no es otro que James Bond, que además, alguna de las posibles sorpresas, puede ser que apareciera en helicóptero el actor que hasta el momento, y es el último que da vida a este personaje tan famoso, Daniel Craig. El actor Daniel Craig puede ser alguna de esas sorpresas. ¿Del cine? Pues del cine vamos a pasar a la música. Bueno, la música e Inglaterra yo creo que son dos términos que van muy hilados porque hay muchísimos grupos muy importantes a lo largo de la historia. Sobre todo centrado en la música a partir de los años 60 hasta 83 canciones.
Beatles y Rolling.
Rolling Stone, Led Zeppelin, Mike Oldfield, Duran Duran, o sea, muchísimos grupos de hace ya algunos años. Sí. Después de esas referencias, como hemos dicho, sin olvidar la figura de William Shakespeare, evidentemente figura de la literatura, y veremos a ver, porque estamos hablando de un director como es Danny Boyle, transgresor, y bueno, de momento todo lo que hemos contado eran cosas muy tranquilitas, muy tranquilitas, así que seguro que hay alguna sorpresa. El desfile, bueno, pues España, en principio 171, en el puesto 161 prácticamente al final, porque son 204 los países, y el secreto, uno de los secretos mejor guardados desde luego, va a ser el encargado de encender esa llama olímpica. Se hablaba de David Beckham, pero hay detractores que piensan que Beckham no ha tenido pasado olímpico, no ha participado en unas olimpiadas, lo quiso hacer este año y finalmente no pudo. Así que seguramente será...
En esto incluso están las casas de apuestas, en esto de la ceremonia.
Bueno, ya sabes que se apuesta por todo. Pues veremos a ver quién es finalmente aquel último deportista, atleta u olímpico que enciende el pebetero, porque ese momento, bueno, yo creo que es el momento más emotivo que tiene las Olimpiadas.
Antonio Rebollo de Londres, ¿no?
Fíjate que además con la lanza, después de que Epi le diera el último relevo. El broche final no podía ser de otra manera. Paul McCartney entonará el Hey Jude en el Estadio Olímpico, bueno, abarrotado de 68.000 personas, un Estadio Olímpico que tiene capacidad para algo más y que en función de cada evento deportivo, pues irá reconvirtiéndose. Así que nada, yo creo que no hay nada mejor para hacer a partir de las 10 y 12 de la noche que ponerse delante de la televisión, porque eso sí, las ceremonias de inauguración de los Juegos Olímpicos siempre, siempre tienen alguna sorpresa.
Veremos cuántas sorpresas hay. Hay bastante, pero fíjate que hemos contado cosas y no son a lo mejor ni el 30% de las que van a suceder. Porque
no,
creo que
ha
habido un secretismo como nunca.
Fíjate que el director Daniel Boyle a esos 10.000 voluntarios les prohibió el colgar algún vídeo que sí que se ha colgado, y lo que les hacía es que no podían ver ni el número anterior ni el número posterior. Y además de sorpresas, no solamente esa, sino que además la sorpresa fue la lesión de Rafa Nadal, que finalmente no ha podido ser el abanderado. Todo el mundo ya conocemos que es Pau Gasol, que está muy ilusionado, que esperemos y crucemos los dedos que le hayan llegado los zapatos para que esté como un pincel
hoy
llevando la bandera de España. Y vamos a escucharle porque, bueno, comentaba ayer cuáles son esas sensaciones que tiene como abanderado español, honor y sobre todo muchísima, muchísima ilusión.
Y en cuanto a la experiencia de mañana, pues nada, muy ilusionado ante el momento, ante la oportunidad, ante el honor que se me ha concedido, y muy orgulloso de poder estar en esta posición. Y bueno, con Rafa hablé el primer día cuando me enteré de su decisión y de su situación y lesión, y luego también contactamos al día siguiente cuando él me felicitó y me comunicó su ilusión de que hubiera sido yo la persona elegida o el deportista elegido para reemplazarle en su baja.
Tenemos, de todos modos, un pedazo de abanderador. Que se dé pacientes, ¿no? Porque 11:15, 11:30, por lo menos.
Sí,
si va a ser hora
poquito,
y media la ceremonia.
Pero bueno, estamos en verano y yo creo que sí, que merece la pena, porque ya Pekín fue una ceremonia increíble. Fíjate, el presupuesto ha bajado a la mitad, ¿eh?
Sí.
Este año, hay que decirlo, el presupuesto que se tiene es mucho menor, pero yo creo que merece la pena porque las Olimpiadas es algo especial y, bueno, es un evento deportivo que a toda la gente que le gusta el deporte, nadie se puede perder.
Bueno, parece que va a ser espectacular. Lo veremos esta noche. Gracias, Esther. Otra vez muy
luego
lejos,
seguimos hablando
luego
del Rayo.
Hay que hablar del Rayo Vallecano. Bueno, eso sí, nos hemos llevado ya el primer rejonazo en Londres, aunque es revertible perfectamente. Ayer lo del fútbol, 0-1 perdimos ante Japón. Y gracias, que nos pudieron golear, incluso si no iba a ser por David De Gea. Pablo, mal España, mal en juego, y bueno, lo único, yo creo que lo mejor el resultado, casi, con lo mal que jugamos, perder 1-0, pues no está tan del todo mal.
Pues sí, la verdad que sí, que viendo el partido de ayer, lo primero es que uno no se podía imaginar jamás, si te dicen que iba a perder España 1-0 contra Japón, y viendo cómo se desarrollaron las cosas, la verdad que uno no se hubiese creído.
En Japón no se lo creen, ¿no? Todo esto.
En Japón no se lo creen. De hecho, la prensa nipona lo califica como el milagro de Glasgow.
El milagro de Glasgow.
El milagro de Glasgow. Así que imagínate cómo habrá sido para ellos esta notición, esta sorpresa mayúscula. Pero bueno, como dices tú, todavía esto se puede revertir. Sí. Y el domingo es el primer día para superarlo.
Ahora seguimos con lo del fútbol. Escuchamos incluso qué dijo Luis Milla después del partido. Pero antes, una comunicación con Londres, que estábamos hablando hace dos minutos con Esther de ese desfile gural, y creo que nos escucha una deportista española, no solo española, sino además madrileña, que va a estar en ese desfile. Pasó hace algunos meses por nuestra onda olímpica y forma parte de las chicas de la sincro. Esta igual se viene con medalla. Hola, Alba Cabello. Buenas tardes. Good afternoon, que dicen por allí.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Estás en la Villa Olímpica o dónde te cogemos?
Pues ahora mismo sí que estoy en la Villa Olímpica. Estamos aquí en las habitaciones, en los pisos, todo el equipo junto. Y nada, pues primer día aquí.
Bueno, oye, preparaditas ya, ¿no?, para el desfile. Hemos visto a través del Twitter que han puesto las gimnastas cómo va a ser, por lo menos, el femenino. ¿A ti te gusta...?
Hombre, gustarme la verdad es que no es muy de mi estilo, pero bueno, es un día especial y da igual lo que lleves puesto, que es más lo que sientas que la ropa que lleves puesta.
Es el hecho, hombre, de estar ahí con tanta gente, con tanto nervio. Oye, a todo esto vosotros salís súper pronto, ¿no? Porque esto empieza a las 10 de la noche. Bueno, británicas son las 9 de la noche, pero creo que hay que ir como 4 horas antes o 5, hay que salir del hotel, ¿no?, para todo el lío.
No lo sé, la verdad es que hoy no lo sé, pero Pekín, que yo ya son mis segundos juegos, sí que fue así. Así que supongo que más o menos era por el estilo.
Bueno, pues era seguramente parecido. ¿Qué ambiente hay en la Villa Olímpica? ¿Cómo está la cosa? ¿Tú cuánto llevas ahí? ¿Un par de días ya o tres, más o menos?
Nosotros llegamos ayer,
¿sí?,
por la mañana, y pues mira, llevamos un día ya aquí y muy buen rollo. Mucha gente ya, todo básquet, hockey, balonmano, están, sí, todos los equipos aquí ya, waterpolo... Y entre los españoles, pues muy buen rollo. Aunque no te conozcas, no, es como un pueblecillo, como si te conocieses desde toda la vida.
Eso es como una pequeña ciudad entre los españoles. ¿Qué tal?
Sí.
Por lo visto hay un comedor espectacular. Hemos visto imágenes con comida de 4 o 5 continentes. Bueno,
sí, sí. Siempre hay
tremendo,
así,
¿no?,
de muchos. Sí, enorme. Porque es un punto de reunión de todos los países. Sí,
sí. Oye, ¿en tu habitación hay aire acondicionado? Que les ha tocado a algunos que no tienen aire acondicionado. Como dicen que no, aquí en Gran Bretaña no hace mucho calor. Y ayer creo que pegó el sol, que no veas, ¿eh?
Aquí sí, ayer hizo muchísimo calor y hoy está bastante nublado y chispeando un poquillo.
Sí, sí.
Parece ser que va a llover, pero a ver si se arregla un poco el día.
Ya, bueno. Oye, ¿os ha llegado todo a vosotros? ¿No nos faltan bañadores ni cosas? Y...
No, todo. Tenemos todo. Nosotras vamos bien preparadas, sí.
Todo correcto. Bueno, ¿cuándo competís, las chicas de la sincro? ¿Cuándo empezáis?
Pues la sincro es del 5 al 10.
Sí.
El 5, 6 y 7 comienzan con el dúo. El 8 tenemos un descanso.
Sí.
Y el 9 y 10 acabamos con el equipo.
Sí, o sea que sois de las últimas prácticamente. Es una gozada porque así puedes seguir,
sí,
los juegos, claro. Aparte,
sí,
de entrenar.
Sí, la verdad es que sí.
Sí, te
sí,
da
eso
más o menos.
Sí, estaremos entrenando mucho.
Digo yo que te da para ir a entrenar, tal. Y cuando os deje Ana Tarrés, que seguro que os deja, pues hombre, hacer un huequecito, ¿no? Para ver, pues yo qué sé, vas a ver a Gasol y compañía, te acercas a ver a los chicos de balonmano.
Sí, a ver si podemos, porque normalmente no te dejan tanto tiempo.
No hay mucho margen. Bueno, primeros juegos se llevan en gol, por cierto, para vosotras, pero bueno, claro, con el relevo que tenéis, no vamos a dar por medallistas seguras, pero hombre, después de las chinas y las rusas, España, bueno, espérate, si no adelante incluso, ¿eh?
Esperemos que sí, la verdad, pero bueno, ya eso así me gusta, que no nos deis por medallistas ya seguras, porque también es bastante presión para nosotras,
sí,
y segundo, porque nosotras venimos a hacer lo que sabemos y porque esperamos dar el máximo y estamos luchando por una medalla también.
Bueno, yo creo que sí, que va a haber medalla española, en este caso medalla madrileña, que además te la mereces de verdad.
Esperemos que sí.
Bueno,
sí,
Alba, sí, a disfrutar del desfile, ¿eh? ¿Os han dado muchas instrucciones o facilito los del protocolo?
Pues todavía no. ¿Todavía? A ver, dentro de un rato nos dirán algo.
Sí, ya, cuenta con ello. Alguna cosita sí que os pone, porque sabes que aquí de fila, no sé qué, no salgáis, ¿no? Bueno. Oye,
siempre,
mira,
siempre hay esas cosas.
Yo te lo cambiaba.
Y luego nunca pasa nada.
Y luego nunca pasa nada. Y luego no saltáis dentro, porque ¿cómo vas a controlar a 4.000 deportistas dentro de un mes?
No,
es imposible.
No.
Alba, a disfrutarlo un montón, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hoy, cuando empecéis a conseguir. Un besazo, hasta luego.
Un beso, chao.
Alba Cabello, la nadadora del conjunto de Sincronizada, madrileña además, que forma parte ahí de ese pedazo de equipo, Pablo, que tenemos ahí con... Bueno, lo encabezan sobre todo Andrea Fuentes. Andrea, esta sí es Fuentes, no es Andrea Roca. Andrea Fuentes, ahora digo bien. Y Ona Carbonell, pero Alba Cabello está entre ellas y además, bueno, ya es la segunda vez, nos lo decía ella misma, que es olímpica, ilusionada con el desfile de esta noche, como para no estarlo. Fíjate tú, ser olímpico alguna vez.
Imagínate.
Bueno, lo de los chicos del fútbol. ¿Qué dijo Luis Milla después del partido? Esto es revertible, ¿no? ¿No? Tampoco se tiene que hundir el mundo. Nos queda Honduras, nos queda Marruecos.
Sí, además, al igual que se ha tomado ejemplo del primer equipo a la hora de jugar, también se puede tomar ejemplo de superar difíciles situaciones, como en la pasada Eurocopa o en el Mundial, donde incluso empezamos perdiendo. Así que Luis Milla es consciente de que es un palo, pero hay que estar mentalizados para salir adelante.
No, ya, mira, el primer mensaje ha sido muy positivo. Ellos ya saben lidiar con este tipo de situaciones y que estamos donde estamos, ellos saben dónde estamos, lo bonito que es esta competición. Y sí que es verdad que tenemos dos partidos ahí para estar al límite, para estar 100% y para estar muy mentalizados.
Estar mentalizados ya 100% para el próximo duelo que es vital, el único que tienen que tener en mente los jugadores españoles.
Ante Honduras hay que ganar.
Y hay que ganar sí o sí, no queda otra. Así es como lo ve Luis Milla.
Complicado, fíjate ahora cómo estamos, ahora solamente tienes que pensar en Honduras. Sí, pero hay que pensar en Honduras, déjate de rivales, hay que ganarle a Honduras y hay que ganarle a Marruecos, no te queda más remedio. Es decir, y no puedes pensar, no, el equipo tiene que tirar para adelante, tiene que ser positivo, pero hay que pensar en Honduras nada más.
Sobre todo porque más vale que quedemos primero, que si no nos va a tocar Brasil, nos tocaría Brasil porque nos cruzamos con ese grupo, así que lo de quedar segundos como que no nos da muy buen rollo. Brasil, que le ganó a Egipto, le ganó 3-2 al final, un poquito apurado después de tener el partido plácido, ¿no? Con un 3-0 en la primera parte, Neymar y compañía.
Sí, salió arrollando, a la media hora ya iban ganando 3-0, lo que pasa que se fueron relajando poco a poco.
Yo estuve viendo un ratito y vamos.
Y Egipto les metió un susto, un buen susto. A falta de 15 minutos se puso 3-2 y Brasil, que lleva el partido bastante encarrilado, no debía haber sufrido tanto como sufrió. Otras dos equipos favoritos también en ese grupo, los otros grupos del torneo, como Uruguay, que ganó 2-1, luego también empató México, otra de las grandes favoritas, y Gran Bretaña, la gran anfitriona, no pudo tampoco pasar del empate a uno.
Ante Senegal, ¿no?
Ante Senegal.
Empezaron los británicos. Bueno, lo de España, el siguiente partido en la selección de fútbol, de la de Luis Milla, es el de Honduras, es domingo 9:45. Ahora nos cuentas cosas del domingo, que hay un fin de semana ya interesante en competiciones, pero vamos antes con las del sábado, porque hoy no hay competición, apenas lo del tiro con arco que contábamos antes, pero mañana ya sí que tenemos, por ejemplo, una cosa muy interesante por la mañana, la prueba de ciclismo en ruta, a ver si Alejandro Valverde o alguno de los otros cuatro nos da una alegría. Natalia Lojo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oscar?
A ver, cuéntanos, el panorama olímpico, lo que más pendientes mañana sábado tenemos que estar cuando nos planteemos ante la tele.
Pues como decías, la prueba de ciclismo, pero un poquito antes, a eso de las 8:30, comienza a jugar los españoles con la prueba de bádminton en chicos Pablo Avián y en las chicas Carolina María Marín. A las 9 tiene lugar la prueba de tenis de mesa femenino con Shanfei Shenshan y Sara Ramírez. Un poquito más tarde, a eso de las 9:15 más o menos, vóley playa, los chicos con Adrián Gavira y Pablo Herrera y las mujeres con Elsa María Vaquerizo y Liliana Fernández. Sí. A las 9:30, judo, superligero en menos de 48 kilos, 16avos de final con Ollana Blanco. Y a las 9:45, tenis de mesa con Shinsein Hechan y Carlos David Machado. A las 10, como decías, la prueba estrella, ¿dónde podemos rascar la primera medalla para España?
No es fácil, ¿eh? No está Freire, no está Valverde, pero quién sabe si, por ejemplo, Luis León Sánchez o Alejandro Valverde nos pueden dar algo.
Vamos. Así es, prueba de fondo en carretera, donde, como has dicho, Luis León tiene opciones, Fran Ventoso, Alejandro Valverde también estará, Jonathan Castro Viejo y Joaquín Rojas. Ya dejamos el ciclismo, a las 10:30 natación, 100 metros mariposa con Judith Ignacio Sorribes y a las 11 gimnasia artística masculina con el equipo masculino español para ver si se puede clasificar para la siguiente ronda. A las 11:15, balonmano, la primera fase del grupo B con un interesante España-Corea del Sur. Y a las 11:20, un poquito más tarde, otra posible medalla que puede pintar interesante para España. Natación 400 metros estilos con Claudia Dasca y Mireia Belmonte. A ver si podemos hacer algo ahí.
Pero es la final ya, no son clasificatorias todavía.
Bueno, clasificatorias, pero bueno. A ver si podemos ir subiendo.
Que Mireia se vaya metiendo ahí, que se apunta a la posibilidad de que por lo menos dos medallas pueda conseguir.
Sí, dos de las seis pruebas que disputa.
Vale, más cosas a destacar de mañana.
A las 11:30, tenis. Compiten tanto los hombres como las mujeres. Tenemos individual, pues también tenemos opciones con Ferrer, Almagro, Verdasco y Feliciano López. Sí. Y en cuanto terminen, pues se van con los dobles, con Ferrer y Feliciano, que juegan ante Polonia, y Mar López y Granollers contra Israel. En las mujeres compiten tanto en individual con Ana Isabel Medina, Carla Suárez, María José Martínez y Silvia Soler. Y en dobles, pues Nuria Llagostera y María José Martínez se enfrentarán contra Australia y Ana Isabel Medina y Arantxa Parra contra Italia. Y ya para terminar la jornada de los españoles, sí, a las 12 tendrá lugar la prueba de tiro de hombres pistola al aire de 10 metros, donde nos defenderá Pablo Abasaid.
Pues muchas cosas para mañana. ¿Por la tarde más flojito o qué?
Por la tarde no compiten los españoles, pero tenemos pruebas interesantes. Ya se disputa alguna final, como la de natación, donde podemos ver a Michael Phelps, a ver qué tal le va.
Ah, mira, mañana puede ser la primera medalla. Sí, se le da bien al norteamericano. Veremos cómo va. Bueno, eso mañana sábado. Veis que bastantes cosas, ¿eh? Las chicas del balonmano, tenemos partidos de tenis, están, por ejemplo, también la prueba de ciclismo con Valverde y compañía. Para el domingo, Pablo, ¿qué es lo más destacado? Aparte de lo de España, ese partido, por supuesto, de la noche, 9:45, España-Honduras. Pero, por ejemplo, el domingo jugamos ya en baloncesto, ante los chinos debutamos.
Eso es, el domingo debutamos ante los chinos a las 5:45 de la tarde, sí, un partido en el que España no tendría que tener muchas dificultades para sellar su primera victoria y así quitarse la espinita del partido del martes contra Estados Unidos y demostrar a todos que España está ahí y que va con hambre de medalla. Sergio Escariolo, el entrenador del equipo, afronta estos juegos con mucha ilusión, con ganas de hacer un buen papel, sí, y sacar una sonrisa a más de uno.
Francamente, ahora que las derrotas de otros constituyen más presión para... Se nos ha hasta llegado a decir que la crisis económica puede ser una presión añadida, porque tenemos la responsabilidad con nuestro resultado de compensar a la tristeza, ¿no? Yo creo que eso ya trasciende las que son las responsabilidades y las obligaciones de un deportista. Creo que el deporte, como cualquier entretenimiento, cualquier espectáculo, tiene la función de regalar sonrisas a la gente.
Bueno, después de comer, tenemos el básquet con los chicos de Gasol ante China. Por la noche, el fútbol. ¿Qué más destacamos el domingo? Sobre todo de los españoles.
Mira, por la mañana...
Por hacer planes ya, más o menos.
Va a ser una mañana pasada por agua, esperemos que no por lluvia.
¿Pero qué?
Sino, no, lo digo por la piscina, que es la gran protagonista. En ello va a estar Duane da Rocha, sí, los 100 metros espaldas. Hay que recordar, esta chica ha tenido hace unos días...
Ha tenido una con la federación.
Una pequeña...
Para sus padres, que no conseguía que...
Entonces...
Si lo pega con el agua...
Sí, si va con la rabia y la saca de la piscina, seguro que una alegría nos podrá dar. También el waterpolo masculino, sí, jugará por la mañana ante Kazajstán. El waterpolo siempre es una clara opción de medalla para nosotros. Ya han sido campeones olímpicos como lo fueron en el 96. Y de nuevo Mireia Belmonte saltará a la piscina, en esta ocasión en los 400 metros libres. Su especialidad favorita y en la que podría conseguir, si todo va bien, una medalla. Y por la tarde cabe destacar, hemos mencionado el equipo de fútbol y el equipo de baloncesto, también está el balonmano masculino,
los chicos,
que se enfrentará a las 4:15 ante Serbia. Un partido nada difícil, ya que son los actuales subcampeones de Europa, pero España ha demostrado en los últimos torneos estar al nivel de las grandes selecciones y en tres de las cuatro últimas ediciones olímpicas nos hemos colgado el bronce al cuello. Así que
repetimos esta vez, pero desde luego es una buena opción. Es un duro estreno ante Serbia, aunque también hay que decir que les ganamos aquí en Alicante en el preolímpico, en el que tanto ellos como nosotros conseguimos el billete para Londres 2012. Cerramos capítulo olímpico. Tú quédate por ahí, ¿eh? Que hay que seguir mirando a Londres con lo del Tottenham y sobre todo a Lisboa con Kaká y con lo de Sahin. Anda que no viene bien la información del Real Madrid. Cerramos, como digo, los 5 oros olímpicos de momento. Ahora entramos en lo de los clubes. A vuelta de pausa.
El partido de la una.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91-610-5663. Tu tienda M2000.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
Cariño, mira, no estoy para nada dispuesta a mover ni un solo músculo durante mis vacaciones, así que lo quiero todo incluido.
Vale, vale, pues entra en logitravel.com y vete al Caribe, a las islas o de crucero, donde quieras, pero con todo pagado y al mejor precio. Una semana en el Caribe por menos de 800 euros y en Canarias por menos de 400. Entra en logitravel.com.
¿Logi qué?
Logitravel.com. El destino está en tus manos.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos. Todas las tardes en Onda Madrid tenemos una cita con los clásicos en La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los compositores y sus anécdotas. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, la música clásica al alcance de todos. La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid con Santiago Acedo.
Tarde y 48 minutos. Vamos con lo del Getafe, que lo que está en marcha ahora mismo. Anda ahí Chema Vera en el Coliseum Alfonso Pérez y habrá que cerrar chiringuito poco a poco. En esa presentación de la camiseta 2012-2013, en la que ha habido también, bueno, pues palabras del presidente Ángel Torres sobre los que se pueden ir, sobre los que pueden llegar, en fin, de todo. Sigue por ahí Chema. Hola, Chema, muy buenas.
Muy buenas, Óscar.
Bueno, lo primero, lo que era oficial y ya nos lo ventilamos, lo de la camiseta. ¿Te convence o no te convence? Decís que a la espalda, banderita española, ¿no?
Sí, banderita española pequeña. Sí. Hay que recordar que estos años el Getafe ha llevado la bandera de la Comunidad de Madrid. Ahora sí la va a cambiar por la bandera de España. A mí, personalmente, Óscar, sí me gustan las equipaciones del Getafe.
¿Te gusta?
Sobre todo la tercera.
Más pero la primera, por ejemplo, ¿más azul, menos azul que el año pasado?
Más o menos del mismo tono. Eso más o no menos del mismo tono.
Y luego las otras dos que habíamos dicho, la roja y la blanca, ¿cómo van?
La roja se recupera el color tradicional de la segunda equipación del Getafe. Sí. Es un rojo color burdeos, algo más claro que otros años. Sí. Y la tercera, para mí, me parece bastante bonita. Es blanca con ribetes azules en la zona de los hombros y en los laterales. Es una camiseta bastante original.
¿Ha caído alguna o no?
No, nos han dado un pantalón, Óscar. Un pantalón, vale, y una gorra. Bueno. Porque la semana que viene se va a hacer un acto para el nuevo patrocinador del Getafe. Sí. Y ahí nos han dicho que a lo mejor cae la camiseta.
Ahí ya la camiseta. O sea, que en pequeñas diócesis todo, ¿no? Un poquito. Bueno, sí. Y no está mal. Ha cogido algo por ahí. Sí. A todo esto, para acabar de la camiseta, que ¿ha habido modelos? ¿Alguno de la plantilla que se la ha puesto? No, la plantilla no, pues están en Holanda, pero...
Cuatro canteranos.
De la cantera, sí. Eso.
Cuatro canteranos han sido los que han hecho de modelos. La del portero también, Óscar, va a ser... Sabes que últimamente los porteros visten de unos colores muy llamativos.
Sí, sí.
Pues este año la camiseta del portero del Getafe va a ser amarilla y en los hombros ribetes grises.
Bueno, un cuerpo como el de Moya, que es un chaval joven y le gusta estas cosas, seguro que no pasa nada de nada. Esto de la camiseta, bueno, hablaba Ángel Torres de lo demás, de lo de los fichajes. Ya le íbamos antes de decir que antes de entrar dejen salir, que hay que vender cosas. ¿Cómo le has visto al presidente azulón? ¿Así de buen humor, con ganas de operaciones o así reservón?
Está reservón, está sí, reservón. ¿No? Dice que el mercado se está notando la crisis este año, está algo más parado. Y le ha mandado un mensaje a su entrenador, Óscar.
¿Ah, sí?
Le ha dicho a Luis García, que sabemos todos que ha pedido un medio centro y un delantero en una rueda de prensa que salió aquí en el Coliseum,
sí.
Pues mira lo que le ha dicho sobre los posibles fichajes que pueden llegar al Getafe.
Como cuando llegas a casa y la mujer te pide un abrigo todos los días. Luis, por pedir, que es lo que decir. Luis tiene, yo creo que él sabe dónde ha venido, sabe que es un buen modesto y yo creo que tiene un gran equipo y él está contento con la plantilla que tiene. Él sabe que le voy a dar lo que quiere, entonces que tenga paciencia, que no hable tanto en la prensa de lo que quiere o lo que falta, que eso tanto la dirección deportiva como el presidente saben y estamos trabajando en ello. Pero lo bueno es que llegara al 27 de julio con la plantilla hecha, dos hombres por puesto, es decir, poquito de equipo lo pueden decir.
Sí, es un pequeño toquecito, es decir, aquí nos lo cuentas aquí, vamos, en los despachos.
Eso es, se lo ha dicho así, se lo ha venido a decir así, sí, al sí, técnico de Carabanchel, diciéndole que, bueno, que mejor decirlo en privado, sí, que hacerlo público.
Con los compañeros. Bueno, pues ya seguro que se ha enterado en Holanda allí Luis García. ¿Más cosas del Presi?
Pues Ángel Torres sabe que el Getafe es un club que para cuadrar su presupuesto año a año tiene que vender algún jugador. Y esto es lo que ha comentado sobre las posibles ventas que tiene que hacer el equipo antes de que empiece la liga.
Somos un club vendedor porque es la única manera de subsistir en primera división, si no, no podemos competir. Pero este año es verdad que las cosas están mal y está costando. Si le dimos salida a Cata porque después de 5 años no podíamos decir que no con 33 años. Y aparte de que él quería despedirse en un equipo grande como el Atlético de Madrid, y nosotros en eso, igual que ellos ceden y son sensibles pues, de ganar menos aquí que en otros sitios, y nosotros, ese es un sacrificio que mucha gente a veces no lo entiende, ¿por qué se va esto, por qué se va el otro? Eso solo lo entiende el que está aquí los 365 días y trata con ellos.
Eso, que hay que vender muchas veces, Óscar, para poder cuadrar los presupuestos. Bueno, se ha tenido que ir el Cata, se ha tenido que ir Casquero, que como dice Ángel Torres, muchos son amigos incluso de él, pero él sirve al Getafe antes que a los amigos.
Bueno, hablando de ventas, que ayer comentábamos, los de Abdel Barrada, el chaval, que no me extraña que haya muchas ofertas con goles como el que hace con Marruecos, por ejemplo, en el Estadio Olímpico, ya lo hizo sensacional el año pasado. Hoy se decía, por ejemplo, en la prensa que puede haber una oferta en concreto del Newcastle alrededor de los 9 millones de euros. Me imagino que también habrá hablado de esto, ¿no? Porque todo el mundo le coloca a Abdel en sitios de prestigio y con mucha pasta por delante pagando.
Sí, Ángel Torres ha mencionado, que dice que no hay ninguna oferta sobre la mesa,
sí,
pero sí que ha leído él, según decía, que el Tottenham estaba interesado, pero que al Getafe no le ha llegado ninguna oferta. Ha dicho cuál es la cláusula de Abdel, que no la teníamos clara muchos de nosotros, 24 millones, vale, Abdel. Y esta es la intención que tiene Ángel Torres con el jugador
24,
marroquí.
24, no hace falta tener claro, negociables,
¿eh? Esto es lo que ha dicho de la situación actual del jugador marroquí que está siendo una de las sensaciones de los Juegos Olímpicos.
Y la intención nuestra es que este año no saliese, pero bueno, si él decide o viene una gran oferta... Pero no están los planes del Getafe y en los míos menos. Los míos menos porque es muy joven, tiene 22 años y yo creo que el Getafe y su afición se merece que Barrada esté por lo menos otro año más con nosotros. Yo he quedado la semana que viene antes de irme a Huelva a jugar colombino con su representante, pero no está en mis planes y si no están mis planes lo tiene difícil salir, salvo que pagara la cláusula, que sí quiero aclarar, la cláusula es de 24 millones.
¿Tú crees que por 22 acepta o no?
Por supuesto.
Sí.
Y por 10 a lo mejor, seguramente, Óscar.
Por 7 incluso.
Sí, mismo. Sí. Lo ha dicho muy claro. Abdel se ha criado aquí. Es un jugador al que le tiene mucho que le tiene mucho que agradecer, sí, al Getafe, pero Ángel le tiene, sí, especial cariño. Le ha dicho que si Abdel viene con una oferta y con dinero,
sí,
pues seguramente, sí, sí,
igual como
para crecer el futbolista.
23 y medio que alguien ofrezca, puede que se lo piense al final y diga que sí. En fin, veremos qué pasa.
Si es una buena oferta.
Hablando en serio, sí, con el tema. Oye, me dice que habló el alcalde, bueno, el exalcalde.
No, el alcalde, el actual alcalde.
El Pedro Castro, o sea, el Juan Soler ha hablado.
Juan Soler ha venido al acto.
Ahora de la polémica, de la financiación, del millón que le quitan.
Bueno, ha habido un poquito de polémica, sí, entre Ángel Torres y el alcalde. Le ha comentado a Ángel Torres que desde hace un año y medio el equipo no cuenta con el mismo apoyo político, pero bueno, al final Juan Soler ha hablado sobre la Liga, sobre las nuevas equipaciones, ¿eh?, y sobre esto es lo que espera del Getafe esta temporada, el alcalde.
Unos equipamientos bonitos, sobrios, elegantes y que van a resultar muy bien en el campo en la próxima liga, que a ver si la ganamos. Hay que felicitar a Ángel Torres porque ha conseguido 9 años de un equipo modesto, pero fuerte en primera división. Es el segundo equipo de la Comunidad de Madrid.
Pues para... Joder.
Para el alcalde...
A ver si la ganamos, ¿no? De hecho.
Sí, a ver si ganan la Liga con las nuevas equipaciones.
Segundo equipo de la Comunidad de Madrid.
Sí, eso lo ha explicado, ha querido decir que es el único equipo de la Comunidad de Madrid junto al Real Madrid que no ha descendido nunca. Por eso decían que era el segundo equipo de la Comunidad,
sí,
de Madrid, el,
sí,
alcalde.
Lo cogió así. Bueno, cada uno lo coge por donde quiera. Bueno, eso es lo que dice el alcalde de Getafe. A ver, para completar lo del Getafe, lo de los dorsales, ¿no? Quizá habría que explicarlo, que también ha habido novedades, ya saben, definitivamente. Algún cambio ahí, Dani Guiza se coge el 9, ¿no? Por ejemplo, que tenía el 19. Moyá ya vuelve al 1, bueno, vuelve, coge el 1, que tenía un dorsal mucho menos de portero. En fin, bueno, y quizá lo de Pedro León, que coge el 14, ¿no? Que también cambia de los nuevos. El 18 para la Fita, tampoco tiene más. Bueno, y recordarlo de ayer, que vio un buen partido, ¿no? Por lo que dice todo el mundo, que pudo verlo ante los turcos, 2-0, pero que incluso pudieron ser más.
Sí, ganó el Getafe 2-0 al equipo del Elazispor, con goles de Guiza y de Sarabia. A Guiza le hacía mucha falta hacer un gol, a ver con el 9, como has dicho, que va a ser su nuevo dorsal, si tiene más suerte que esta temporada pasada. También ha cogido Alexis el 2, que hereda el dorsal del Cata, sí, y los canteranos Óscar Arroyo y Hugo Fraile, el 2. Para el lateral derecho y para el jugador más ofensivo, para Hugo Fraile, el 24.
Bueno, pues ya hay dorsales, hay camisetas, está todo listo, el equipo que sigue allí. ¿Le quedan todavía cuánto? Igual 3-4 días más allí.
Regresan el domingo y mañana jugarán el último amistoso en tierras holandesas.
Bueno, pues mañana contaremos qué pasa en ese último amistoso. Cerramos chiringuito por el Coliseum.
Muy bien, Óscar.
Para ti como para Vicente Martín, un abrazo, Chema.
Un abrazo, Óscar, hasta luego.
Bueno, esto del Getafe, del Real Madrid, lo más importante, lo contábamos al principio, lo de Kaká y lo de Sahin, vamos a recordar, Pablo. Kaká está en Lisboa con 23 futbolistas más. Al final sí que ha viajado. Veremos esta noche a partir de las 8 si juega y veremos si mañana le llevan a la gira americana.
Pues sí, así es. Kaká ha viajado con el resto de la expedición madridista hacia Lisboa en el partido que va a enfrentar al equipo madridista con el Benfica esta noche, el trofeo Eusebio, que servirá como homenaje, entre otros, a Di María, y en el que Contrao ha querido asistir para estar junto con sus antiguos compañeros. Un Kaká que esperemos, vamos a ver cómo se desarrolla en las próximas horas, a ver si viaja con el resto de la plantilla a Estados Unidos. Sabemos que la oferta del Milán está muy lejos de satisfacer a lo que quiere el Real Madrid,
sí,
y en los próximos días veremos a ver si hay nuevos movimientos ante una situación que se antoja que va para largo. Y el otro protagonista del día, Sahin, se va cedido finalmente a tierras británicas. Está por confirmar cuál es el equipo.
¿Qué equipo?
Como has mencionado.
Los compañeros de marca, bueno, hablan también, como en Onda Cero, del Arsenal.
El Arsenal.
Sería una de las opciones.
Encajaría en el sistema del Arsenal, la verdad, por su forma de jugar, aunque no la hayamos visto aquí en Madrid, pero por lo que apuntaba, sí, en Alemania, sí que es un jugador muy del tipo de Wenger y allí podría coger minutos e intentar probar suerte si las lesiones le respetan.
Bueno, pues Kaká y Sahin, los dos grandes protagonistas. Kaká, vamos a ver si esta noche cuentan con él o no. Vamos a ver mañana, cuando el Madrid viaje por la tarde a Los Ángeles y es incluido en la gira americana. De lo de esta noche, aparte de lo de Kaká, tiene su interés, por ejemplo, también el debut de Benzema en pretemporada, que ya, bueno, jugará algunos minutos, si no bastantes, porque el otro día en Oviedo todavía llevaba un entrenamiento, pero hoy sí que está en la lista y jugará,
sí,
¿no?
Hoy sí que jugará y además seguro que tiene ganas de ganarse el puesto desde el principio.
Bueno, seguro que vemos también a muchísimos canteranos, porque hay nada menos que 14 en esa citación de Mourinho, aparte del interés que tiene, bueno, ver a los ex, del Real Madrid, a Garay, a Saviola y sobre todo a Javi García, reciente internacional con España. Gracias, Pablo.
Hasta luego.
A las 8 es el partido del Real Madrid en Lisboa, allí en el estadio del Benfica. Lo vamos a dejar 5 minutos para los compañeros de informativos. Volvemos rápidamente a los deportivos, ¿eh? Que hay que contar cosas del Atleti. Nos queda mucha materia hasta las 2:30.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. Nuestro primer punto informativo nos sitúa en el Palacio de la Moncloa, rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que entre otras cosas ha enviado ya al Congreso el proyecto de ley contra el empleo irregular y el fraude a la seguridad social. También la reforma del Código Penal, que endurecerá las penas para esas conductas y para el fraude fiscal. En este momento comparece la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. Vamos a ver qué está dando de sí esta rueda de prensa. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. La vicepresidenta, que también ha anunciado que este Consejo de Ministros acaba de relevar a la cúpula militar. El almirante Jaime Rodríguez Busch será ascendido a general, será nuevo jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra. También el almirante Jaime Muñoz Delgado será ascendido a general para ocupar la jefatura de la Armada y el teniente Francisco Javier García también va a recibir el máximo rango para ocuparse del Ejército del Aire. La renovación de la cúpula militar es el paso previo para poder revisar la estrategia española de seguridad y así hacer frente, como pretende el Ejecutivo, a una reducción en el número de efectivos, de cuarteles y de vehículos. Este Consejo de Ministros también ha aprobado para la revisión a las Cortes la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Política y Buen Gobierno, que regulará las infracciones de los cargos públicos en materia de gestión económica y presupuestaria. También el proyecto de ley contra el empleo irregular y el fraude a la seguridad social, que endurece las sanciones para este tipo de conductas. Una ley que, según la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, busca un cambio de mentalidad.
Aquí lo que nadie puede ir es, si me permiten la expresión, de listo por la vida, sin pagar impuestos, tratando de cobrar subvenciones o prestaciones mientras trabaja y pensando que ha conseguido burlar al resto de los ciudadanos y a las administraciones públicas.
Y esperamos que en esta rueda de prensa la vicepresidenta ofrezca algún detalle de esa reunión sorpresa entre la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande, por lo que pueda afectar al mercado de deuda español.
Gracias, Noelia. Entre tanto, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha considerado esta mañana en los cursos de verano del Escorial que la reforma del Código Penal es precipitada. El fiscal está convencido de que el Código necesita reformas en muchos aspectos, pero que está carente de una reflexión previa.
Con franqueza, me hubiera gustado que la reforma del Código Penal se hubiera realizado desde perspectivas de reflexión previa. Es decir, que para jueces, fiscales, abogados, procuradores, aparte de los académicos de la universidad, se nos hubieran preguntado antes cuáles son las perspectivas de reforma del Código Penal.
El paro crece en Madrid un 1,69%. En este momento hay en la comunidad 643.000 parados. El Gobierno regional remarca que Madrid se sitúa entre las autonomías donde menos se ha incrementado el desempleo. Regina Plañol es la consejera de Justicia y Presidencia.
En la Comunidad de Madrid es una de las dos comunidades que ha crecido el empleo en este trimestre. Es además la única comunidad de España en la que el crecimiento del empleo es consistente en los dos últimos trimestres. Es verdad que se ha producido también un repunte del desempleo, pero lo identificamos como que viene gente a Madrid precisamente y se incorpora a la actividad de Madrid para obtener un empleo.
A nivel nacional, el paro roza ya los 5,7 millones de personas. Según los datos de la EPA, el desempleo ha subido en 53.000 en el segundo trimestre del año respecto al trimestre anterior. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, ha destacado el ligero aumento del empleo privado en contraste con la caída del sector público, donde se han destruido 63.000 empleos. Latorre cree que la reforma laboral tiene ya sus efectos y que la evolución del paro no será tan acuciante.
O bien que la reforma laboral está empezando a tener ya sus efectos en lo que se refiere a facilidad de contratación, o bien que buena parte del ajuste ya se ha realizado y que a partir de ahora pues empezaremos a ver una evolución del paro menos negativa de lo que hemos visto hasta ahora.
Y concluye la manifestación de taxistas venidos de muchos puntos del país. Han protestado contra la liberalización del sector que afectaría, dicen, a más de 100.000 familias. La marcha ha concluido en la Plaza de Cuzco frente al Ministerio de Economía con el recordatorio de que el 1 de agosto habrá huelga de 24 horas en el sector. Julio Moreno, presidente de la Asociación Gremial del Taxi.
El día 1 de agosto secundaremos todos un paro de 24 horas. Por hoy hemos terminado. A partir de ahora sigamos trabajando. Y después del paro del día 1 de agosto, en el mes de septiembre, se acordará un calendario de movilizaciones.
La marcha ha tenido momentos de tensión y ha concluido con 3 personas detenidas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. ¿Cómo está la circulación? Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse con algunas dificultades en la salida de Madrid por la A5, la carretera de Extremadura. Hace unos minutos se ha producido un accidente en el kilómetro 18. Ahora mismo está cortado el arcén y parcialmente el carril derecho en esa salida de la capital. Hay una retención de 2 kilómetros en la zona y sigue aumentando, por tanto, deben extremar el cuidado en ese punto. También hay pequeñas dificultades en la M40, la vía de circunvalación, a la altura de Coslada, sentido A3, sentido a carretera de Valencia.
Bueno, pues vemos ya algunas retenciones que son propias también de esta fecha en la que comienza también la operación salida, la segunda operación salida del verano. Nos vamos ahora al ayuntamiento para ver cómo está la circulación por las calles de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos una hora punta, un inicio de hora punta bastante suave para ser viernes, con muy poco tráfico en el centro de la ciudad. Poco a poco se incrementa en algunas vías de salida, sobre todo por la zona de Moncloa y Castellana Norte, pero de momento sin retenciones. Y en la M30 la mayor intensidad se localiza sobre todo en la zona oeste, la zona de la Franja de la Casa de Campo y también en la zona cercana al Puente de Ventas.
Pues es todo, regresamos con más noticias a partir de las 2:30. Continúan escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hasta las 2:30 vamos a estar con vosotros con toda la actualidad deportiva. Bueno, solo del Real Madrid y la posible cesión de Sahin. El Atleti se acaba de confirmar una cesión, Jesús Ruiz. Ya sabemos que Rubén Micael se vuelve a ir. Aquel portugués que firmó el Atleti el año pasado en la operación de Falcao. El año pasado se fue a Zaragoza, jugó bastante. Se va para su país, cedido al Sporting de Braga.
Sí, aligera un poco la carga, ¿no?, el Atlético de Madrid con estos jugadores con los que Diego Pablo Simeone no cuenta para esta temporada. El primero de ellos ya claramente es Rubén Micael, lo ha dicho el presidente del Braga. Vuelve para Portugal, él venía del Oporto Oporto, y se marcha esta vez a Braga. Se va cedido por un año, hay que recordar que el Atleti pagó 5 millones, estaba incluido en aquella operación por Falcao, y que le firmó por 4 años. Es decir, resta uno ya de la temporada pasada, como dices, que jugó en Zaragoza, y esta segunda que lo va a hacer en el Braga. Es decir, los atléticos que todavía no se olviden de Rubén Micael, porque tendrá que volver a final de año para estar otras 2 temporadas. En principio ya veremos lo que pasa con el Atlético de Madrid. Pero bueno, es positivo que se vaya aligerando la carga de los jugadores que no cuentan.
Uno menos en la operación salida. Jugó más en Zaragoza de lo que pensaba. Me estamos viendo los datos ahora. 33 partidos, 23 de ellos como titular. Y luego estuvo incluso en la Euro 2012. No jugó ni un minuto, pero bueno, estuvo convocado con Portugal.
Y por cierto, también de tema salidas, Óscar, algo positivo al Atlético, que le toca algo de dinero en el traspaso de Ibrahima, el jugador de Osasuna, que lo vendió el Atlético al club navarro. Ahora lo ha traspasado los rojillos a un club ruso, el Krasnodar. Y el Atlético va a percibir una pequeña parte de ese traspaso, así que también hay noticias positivas que no le vienen mal al Atlético de Madrid.
No, nunca viene mal, pero creo que la pequeña parte, incluso casi 900.000 euros. Hombre, o sea, un kilito a kilito se
no
va
haciendo.
No
está nada mal por un canterano, además, que al Atleti salió muy barato, que jugó poco, pero es verdad que lo que jugó sorprendía por aquella velocidad que tenía Ibrahima y por su alto corpulencia.
Y
pero
en
bueno,
Pamplona lo ha hecho bastante bien.
Sí, es un jugador muy peleón, así que ahora se va para Rusia, seguramente también con un buen contrato.
Bueno, mañana amistoso ante el Alianza de Lima en ese, digamos, partido de presentación, 9:00 de la noche, recordamos el horario, con Telemadrid en directo, además, pues si quieres verlo por la tele. creo que con muy buena entrada en el Calderón, no solo atléticos, también mucha gente peruana, y mañana ya con todos los que están. El otro día fueron baja Arda, Enre, Falcao, pero mañana ya los tenemos a todos.
Están bien, incluso Gaby, que era el que podía ser duda, seguramente va a jugar porque hoy ha entrenado normal después de esos días de fiebre tras la vacuna, y el único que no estará seguramente sea Juanfran, porque no se ha reincorporado hoy con el grupo después de hacer dos días en trabajo en solitario, pero lo que sí va a estar es para darle un homenaje, porque antes del partido, tanto a Juanfran como a Saúl Níguez, como a Oliver Torres, incluso a Manquillo,
¿sí?
Javier Manquillo, el
chaval que se lesionó,
los eurocampeones del Atlético de Madrid.
Con la sub-19.
Antes del partido van a saltar al terreno de juego y se les va a hacer un pequeño homenaje, así que Juanfran no jugará, pero estará, y sí estarán casi todos, como dices, Falcao, estará también Arda, estará Emre, especialmente este Enre, que hay ganas de verle, ¿no? Porque es junto con Cebolla Rodríguez y Cata Díaz uno de los tres fichajes del Atlético de Madrid y va a debutar en el Estadio Vicente Calderón en este día ante la Alianza de Lima peruano. Y por eso se le ha sacado hoy en rueda de prensa y le ha sacado el Atlético de Madrid en rueda de prensa.
Ajá.
Enre está todavía con el español. Es cierto que lo habla mejor que Arda.
Oye, pero el italiano se manejaba muy
eso
bien.
Eso es.
Hacía una mezcla ahí, español, italiano...
Italiano, ha dicho él.
Italiano,
porque dice que es un italiano mezclado con español.
Se le oía bien, se le entendía
Lo ha intentado, bien. Lo ha intentado, sí. Y le vamos a escuchar ahora cómo él habla muy despacio, sí. Pero intenta hablar lo más cercano al castellano con ese italiano, y habla de lo contento que está tras su llegada, de los compañeros con los que más migas ha hecho, y que pese a llevar 20 días aquí, dice que parece que lleva ya 3 años.
Sì, io sento come solo 20 giorni sono qui, però sento come 3 anni, perché mio amico è lì, veramente molto caliente, parliamo qualche volta inglese, parliamo spagnolo, parliamo italiano, tutti i giocatori sono lì, molto carattere, molto carattere, io sento questo. Io sono molto contento di essere qui con questi amici. Tutto il compagno, spero, soprattutto Tiago, Felipe, parliamo un po' inglese, parliamo un po' italiano, Gabi, Mario, tutto, siamo un buon gruppo, siamo come una famiglia qui. Sono molto contento.
Molto contento, hombre,
con
muy
tutto,
bien,
amici.
Soprattutto.
Sì, sì.
Soprattutto, mi ha encantato eso de soprattutto.
Hace una mezcla extraña, sí. Del italiano y el español. Y además haciendo esfuerzos,
bueno,
es de agradecer, sí, has visto, se lleva con todos los que hablan más o menos el inglés, los que hablan un poco de italiano, así que integrado Emre, que es cierto, se le ve que en los entrenamientos con los compañeros está siempre de bromas, aunque tiene un semblante serio, sí. El capitán de la selección turca, que no es poca cosa, pero está bien integrado, lo bueno es que debuta en el Vicente Calderón, y hombre, para un jugador del Atlético de Madrid siempre tiene que ser especial. Él ha jugado ya en equipos de renombre, fíjate, en los turcos, Fenerbahce, Galatasaray, allí
también.
En el Inter, en el Newcastle inglés, lo que es una afición inglesa, o sea, ha tenido aficiones fuertes y que apoyan al equipo, pero nos reconoce que hablando con Arda Turán, le ha dicho Arda, olvídate de Turquía,
pero
de Inglaterra,
está bien, pero esto es
que
claro.
Esto del Calderón es lo mejor.
Hablo con Arda, por aficiones. Muy bien, io ho giocato come un equipo Fenerbahce, Galatasaray, Inter, Newcastle, molto buono tifoso, però Arda mi ha detto che è molto speciale questo tifoso. Spero che loro gusto a me, voglio lavoro per il mio equipo, perché questo maglia io sapevo che è molto importante per tutto il giocatore.
Maglia importante, la camiseta es muy importante para los jugadores del Atlético de Madrid. La ha enseñado bien Arda, ya la han enseñado los compañeros, que tiene en el pecho un escudo muy importante como es el del Atlético de Madrid. Está bien, y lo llevo comentando un tiempo, Óscar, que desde que ha llegado el Cholo todos los jugadores remarcan la importancia del club. Que es cierto, antes parecía que se decía, pero de una forma mucho más leve, y que Simeone yo creo que se lo está imprimiendo. Llega por primera vez en Real Fútbol Español y ha querido deshacerse de elogios en nuestra liga, en nuestro campeonato, en nuestra selección, y dice que está intentando adaptarse lo más rápido posible a un fútbol que para él es el mejor de Europa.
Calcio español es un momento muy completo, físicamente muy fuerte, técnicamente impresionante, hay buenos jugadores, complicados jugadores ahí. En Turquía un poco diferente, ha jugado Italia e Inglaterra, yo sabe que calcio español en este momento es el mejor del mundo. Yo trabajo bien, per capire il mio, nostro amigos en mentalità del cholo, soprattutto il calcio spagnolo, in questo momento il migliore. Io lavoro molto per capire un po' rapido, ¿entendido? Cosa vuol dire?
Entendido, nos decía que si él va a intentar trabajar un poquito más de lo que lo está haciendo, porque cree que en el fútbol español hay que estar tanto tácticamente como técnicamente muy, muy en forma. Y bueno, la típica pregunta de los objetivos, de a qué vienes, a ganar títulos. Enre, fíjate que con este lenguaje italiano-español no ha querido pasarse, no ha querido decir ni que vienen a ganar la Liga, ni que viene a ganar Champions, pero sí tiene claro que hay dos clubes en España que están por encima del resto, pero que cree que por lo que tiene el Atlético de Madrid, si estuvieran al 100% una temporada muy grande, quizás sí se podría competir con los dos grandes, Madrid y Barça, por lo menos para estar cerquita de ellos.
Te voy a hablar de que él come un uomo. En el Madrid, en Barcelona, en este momento muy fuerte el equipo de todo el mundo, sabe. Todos los jugadores saben. Pero somos un Atlético de Madrid, habíamos buenos jugadores, realmente fuertes jugadores, habíamos un entrenador como Cholo, no gusta del perder. Probamos el nivel como Real Madrid en Barcelona. Sobre todo tácticamente, yo siento nuestro equipo muy fuerte. Probamos todo para ganar el campeonato como el nivel Real Madrid y el Barcelona.
Es muy difícil, pero lo van a intentar estar cerca del Madrid y del Barcelona. Mañana esa presentación podremos ver a Enra a partir de las 9 de la noche ante la Alianza de Lima y decir que todos los niños que se acerquen por la nueva tienda del Atlético de Madrid, están en el sitio de siempre, pero la han reformado, con la entrada del partido le van a hacer un pequeño obsequio y un regalo para que vayan incluso mejor al encuentro, que digamos va a dar ese pistoletazo de salida para que le vea a la gente del Atlético de Madrid, a sus aficionados, también a los peruanos que vengan, porque es el día de Perú, 9 de la noche, lo da Telemadrid. Atlético de Madrid, Alianza de Lima.
Dicho queda, luego a partir del lunes la gira centroamericana. Gracias, Jesús. El Atleti mañana, el Rayo Vallecano hoy a las 7, ¿no? Es en Holanda el amistoso ante el Utrecht.
Sí, el tercer partido a las 7 en tierras ya holandesas. Han entrenado a partir de las 10:30, un entreno bastante liviano, y el próximo enfrentamiento será mañana, el sábado a las 7, para ya volver a tierras madrileñas el domingo y regresar y ya empezar a entrenar aquí. En cuanto a nombres, hablamos de Javi Fuego, el jugador que a priori tiene mejor cartel para poder abandonar la entidad franjirroja, 600.000 euros es lo que pide el conjunto madrileño, además en un único pago. El Osasuna, que es el club que más interesado, suele pagar a plazos, con lo cual veremos a ver si hay algún tipo de acuerdo. Otro de los nombres, en este caso sería Cobeño, parece que hay interés con el Rayo, venimos comentándolo toda esta semana, hemos podido hablar con él hace un ratito, en principio no hay oferta en firme, y hay que recordar que después de la temporada se fue a un conjunto rumano, en el donde no se ha acoplado y actualmente está en Madrid, ahora mismo está en busca de equipo y veremos a ver si finalmente recae, eso sí, bajándose la ficha, evidentemente.
Bueno, pues todo eso de Primera División, ahora vamos de Segunda. Esther, de tu Alcorcón, que tenemos ficha con un amigo tuyo, tenemos comunicación con Kini, hombre.
Bueno.
Con el gran Kini en su tercera Kini temporada, con el Pichichi Alfarero, está ahí en la playa, pero no está de vacaciones, está currando de lo lindo en Oliva con el Stats de Alcorcón, que también hay partido del Alcorcón esta tarde amistoso. Ahora lo contamos, a vuelta de pausa. Onda Madrid.
Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás más seguro, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montes en el coche. R4 y AP36, por menos de lo que te imaginas. Buen viaje. Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante O Caldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Soy Manolo Calderón. Director del Paso, un programa musical para gente despierta. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la madrugada. Un programa sin concesiones, puro y duro. También el domingo de 2 a 4 de la madrugada. El Paso en Onda Madrid.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Juega el Rayo Vallecano a las 7 y juega media hora antes su primer amistoso de pretemporada, el Alcorcón, Natalia, allí en la Comunidad Valenciana.
Así es, hoy es el último día ya del stage en Oliva y el conjunto del Alcorcón disputará el primer partido de la pretemporada, un amistoso contra el Olympique de Xàtiva, un segunda B, a eso de las 6:30 de la tarde, y lo que será la puesta de largo del nuevo entrenador, de José Bordalás.
Va a ser la primera vez que esté en el banquillo dirigiendo un partido del Alcorcón, por muy amistoso que sea. A ver cómo la afronta el que se encarga sobre todo de los goles en el Alcorcón. Hola, Kini, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena, hombre, que eres un hombre casado. Sí. ¿Has cambiado tu condición desde la última vez que hablamos contigo?
Sí, la verdad es que sí. Contento de estar casado y la verdad es que salió todo muy bien, o sea, que muy bien.
Sí, la luna de miel, ¿qué tal ha ido? ¿Bien?
La luna de miel, perfecta, porque, sí. Bueno, como le dije yo un día a mi mujer, le dije, tengo una noticia buena y una mala. Digo, la buena que nos vamos en luna de miel, la mala que te queda aquí, me voy con Fernando Sales a Oliva. O sea no he tenido luna de miel y la verdad es que se quedó un poco chafada, pero bueno.
Pero quedará pendiente, ¿no? Habrá que hacerla ya, además un poquito incluso más lustrosa que habitualmente, si queda pendiente.
Sí, por supuesto que otro año, en Navidades, a ver cuando tenemos unos días libres y nos podemos marchar.
Sí, sí. De todos modos, lo de tu boda ha sido todo muy pintoresco, ¿no? Porque también creo que la pedida de anillo, o sea, cuando le pediste a la contrayente matrimonio, también fue, me han dicho, particular. Fue en Londres, ¿no? Hoy que estamos tan olímpicos.
Sí, fue en Londres, sí. La llevé un fin de semana sin que ella lo supiese y, sí. Y la pedí que se casase en la noria de allí de Londres. Entonces, bueno...
¿En el London Eye ese? Sí.
Sí, allí, en todo alto, como decimos, y bien, la verdad es que fue bastante bonito y bueno, queda para recuerdo ahí Londres, que siempre va a estar en nuestro corazón.
Sí, oye, vaya sitio, Natalia, tú que eres chica, ¿a ti te gustaría esto?
Precioso, la verdad es que vamos, a mí me hacen eso y encantada.
Lo que pasa es que creo que Kini se pensaba que eran cabinas de dos, así, muy, muy particular, y a 100 metros, y qué son, para más de 20 y tantos las cabinas, ¿no?
Sí, yo es que tenía planeado otra cosa, la verdad es que sí. Yo, bueno, la llevo a Londres, ella no lo sabía,
ya.
Supuestamente como era su cumpleaños, pues la historia era, no, te llevo a Londres por tu cumpleaños, estuvimos todo el día por allí, y luego eso ya que se empezó a hacer un poco de noche y demás, pues sí. Yo digo, bueno, pues lo tenía ya planeado para...
Vamos,
para
oye, podríamos ir al London Eye igual, así tú ya como vamos, como una idea más, ¿no? Te subes allí, lo tienes todo hecho, el anillo
decía,
en el bolsillo y...
Eso es, el caso que ella me decía, pero tú puedes ir que sea a Noria. Y digo, yo qué sé, vamos a Noria.
Está muy bien, hombre, que sí, chica, venga.
Y nada, y fuimos a la noria y justo antes de pasar, pues te tiene un detector de metales y digo, toma ya. Digo, después de todo el viaje, está aquí escondiendo el anillo y demás, ahora seguro que llega este y lo detecta y ya verás. No, pero al final no me lo detectó y subimos a la noria, y en la noria pues yo creo que era lo típico, subíamos pues dos o cuatro personas, claro. Pero empiezan a pasar gente, la gente que pasaron veintitantas personas. O sea, tú figúrate pedirle matrimonio a tu novia en ese caso, delante de veintitantas personas. Vale, pero bueno, me atreví, lo hice, y la verdad es que muy bien.
Con un par. Bueno, al fin y al cabo, mira, mejor fuera que aquí en Madrid o algo así, pues allí muchos no te entenderían. Aunque con el anillo y tal, bueno, da igual, sí, te entendería, pero bueno, por lo menos te escuchaba las palabras exactas. Vaya aventura.
Sí, sí, sí.
Vaya aventura, sí, sí, vaya matrimonio. Sí, sí, todo eso ha acabado bien. Te has casado este verano y ya está. Y además te has casado y, habiéndolo pedido en la ciudad olímpica del 2012, no todo el mundo lo dice. Bueno, de la pretemporada, ¿cómo va la cosa? Que estás entrenando ahí en varios sitios, nos decía Natalia, están en el campo, pero luego entran casi más en la playa por la mañana. Estuvimos viendo fotos en la web. Qué gozada, ¿no? Ahí con las olas y tal, en la orilla. Aunque os dan caña, física.
Sí, la gozada, las olas y la playa es para bañarse. Gozada para correr, ya te digo yo que no. Pero bueno, la verdad es que son palizas los que están metiendo, pero es normal ahora en pretemporada acumular carga, acumular pues esa gasolina que luego vamos a necesitar, porque ahora es cuando el futbolista, en este caso, pues se prepara para toda la temporada. Entonces es normal que te metan esas palizas.
Bueno, ¿qué tal con Pepe Bordalás? Es todo un cambio, ¿eh? Yo digo lo deportivo y lo extradeportivo, no tener el vestuario Anquela, pero bueno, a todo hay que hacerse. La vida es cambiar también.
Sí, por supuesto. Ahora, bueno, pues como tú has dicho, es un cambio. Nos tenemos que adaptar a su sistema, nos tenemos que adaptar a sus normas, y bueno, poco a poco pues lo vamos haciendo para que lo que él quiere en el campo y fuera de él, pues que seamos así. Entonces, bueno, poco a poco pues lo vamos adaptando.
Claro, es distinto a otras temporadas, me imagino, Kini, porque la primera, bueno, en segunda dice, bueno, a ver lo que podemos hacer, mantenernos como sea. La anterior ya, bueno, no nos volvemos locos y mantenernos, pero a ver si podemos ir para arriba y salta la carambola del playoff. Pero claro, ahora, habiendo sido cuartos, habiendo quedado a un gol del ascenso, que es que cuando lo decimos se nos abre el alma, este año igual no podemos partir tan humildes, ¿no?
Sí, yo pues ya te digo yo que sí. Este año pues otra vez el objetivo, la permanencia, y lo tenemos clarísimo. Este año hay un cambio, sabemos que nos va a costar, y bueno, nuestro objetivo primordial es la permanencia, ya que nuestros presupuestos y nuestros equipos son para ello, para luchar con la permanencia. Lo que se hizo el año pasado fue algo grande, algo bonito, pero que no podemos vivir el pasado. Ahora tenemos que empezar a luchar de nuevo y nada, nuestro objetivo clarísimo es la permanencia.
Bueno, pues veo que seguís igual, con el mismo objetivo, y no es malo, pero si pensáis por dentro también que tenéis algún otro objetivo, porque el año pasado se demostró, haciendo bien las cosas, eligiendo bien los futbolistas, que se eligen bien en verano, y luego trabajando, yo creo que estáis preparados para mucho más, sin que tenga que suponer que vayáis sacando pecho.
No, por supuesto, en esto de fútbol no se puede sacar pecho. Ya sabes que cuando sacas pecho llega uno y te lo mete. Entonces nosotros sí que tenemos claro que el objetivo es la permanencia. De verdad que es difícil la segunda, es muy difícil conseguir la permanencia, y en este caso nuestro primer objetivo es la permanencia. Y luego si se consigue la permanencia, si Dios quiere, pues seguiremos luchando hasta que podamos. Pero vamos, el primer objetivo sí que es la permanencia.
Bueno, tampoco está mal que no os volváis locos. A ver, Natalia, ¿qué tienes algo para el goleador?
Bueno, Kini, como comentabas, un gran cambio la llegada de Bordalás, pero no solamente ha habido cambio en los banquillos, ha habido como una renovación muy grande de la plantilla, muchas salidas, llegadas y los que todavía faltan. ¿Qué tal con los nuevos jugadores?
Pues bien, todos los que han venido vienen a sumar, que eso es lo que queremos aquí, que siempre que venga la gente pues venga a sumar. De momento lo están haciendo muy bien, y bueno, esperando que también que tienen que venir más compañeros. Yo creo que 4 o 5 compañeros más tendrán que venir y ya para cerrar la plantilla y poder trabajar todos juntos. Entonces en este caso sí que se están adaptando bien estos nuevos compañeros, y los que vengan pues seguramente también se adapten bien a lo que es Alcorcón.
Bueno, seguro que hasta finales de agosto se va incorporando gente, como pasa todos los veranos. Pues nada, crack, que se dé muy bien lo de esta tarde ante el Olympique de Xàtiva, ese primer amistoso, y sobre todo que luego arranque todo decentemente. ¿Nos ponemos una cifra de goles para este año o...?
No, igual, la permanencia y ya voy sobrado.
Ya está, te veo prudentito. Esto es el matrimonio, sí. Se está sentando en la cabeza este Kini, cada vez le veo más sensato. Que vaya muy bien, goleador.
Muchas gracias, un abrazo, adiós.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Pues hasta aquí hemos llegado. Contaros, eso sí, una novedad de la Supercopa de Balonmano que por segundo año va a tener lugar aquí en la Comunidad de Madrid, en Vistalegre, Atlético de Madrid-Barça, el 8 de septiembre. Lo hemos sabido hace un rato. Así que a ver si sale como el septiembre precedente que le ganó ese título, el Atleti en Vistalegre al FC Barcelona. Aquí lo dejamos, ¿eh? En este día tan tan olímpico, recordar, 10 en punto de la noche, ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, se enciende el pebetero, a ver si tiene... A ver si nos trae muchas alegrías españolas. Os quedáis con los servicios informativos de Onda Madrid. Ya está por aquí Begoña Alarcón. Vuelve el deporte por la tarde. Esta sintonía a las 7 y 5. Con de la mano del Enjuego. Y de la mano una tarde más de José Luis Poblador. Que sea bueno, el fin de semana.